Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 31 de agosto les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro vía telefónica entrando al estudio por cuestiones de tráfico, pero Dios mediante, bueno, ya está entrando al edificio, lo tendremos acá como siempre, sumado y acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya sofocado, pero arribó justamente a tiempo del estudio, la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Más vale tarde que nunca, ¿no?
Cómo
no.
Bueno, tenemos un invitado especial. Vamos a dilatar unos minutos, pues, el inicio de nuestro programa, que tenemos una agenda bastante cargada hoy y una efeméride importante.
Importantísimo.
Que vamos a hablar en breve, pero vamos a darle la bienvenida para toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, y quienes nos siguen a través de las redes sociales, a nuestro colega de Televisión Martí, Tomás Regalado Jr., presentador, periodista, conductor en Televisión Martí, que viene a hacer un anuncio para toda la audiencia que nos escucha e interesada. A partir del próximo 4 de septiembre, martes 4 de septiembre, Televisión Martí comienza con una nueva propuesta programativa e informativa hacia la isla. Tomás va a ser parte de eso. Bienvenido, Tomás, aquí a Cuba al Día.
Tomás, Omar, muchas gracias de todo corazón. Omar, estás entre dos Tomases hoy.
Sí, estoy en peligro.
Estás en peligro y dos que le cariñosamente nos dicen Tommy.
Imagínate.
Y a mí nadie me dice Omi, pero bueno.
Bueno, ni en la cancha de basquetbol tampoco, pero eso hablamos más tarde. Mira, cuando entró el nuevo, obviamente, director, él dijo que esto tenía que regresar a la manera que se merecía hacer.
A sus orígenes,
que era informar al pueblo cubano de las noticias y que ellos decidan. Y no solamente eso, ahora con la injerencia de este gran cabeza del pulpo que ha sacado sus tentáculos por toda América Latina de nuevo, y ha ocurrido de nuevo en Nicaragua, en Venezuela, y ahora con preocupaciones mirando hacia Bolivia, hay que darles más y más información para que ellos decidan. Y con eso es que los cubanos aquí, no solamente en radio, que esto ha ocurrido en radio, sino ahora en televisión también se pueden levantar informados y antes de acostarse a dormir ya saber lo que ha pasado en todo el día. Y ahí es en donde entro yo, porque a partir de este próximo martes, de lunes a viernes, en los siguientes, serían a las 10 de la noche el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Hay una nueva programación por la noche. Alfredo Jacomino estará también conduciendo un programa a las 8 de la noche sobre análisis. Pero el noticiero de nosotros es un noticiero de resumen. No solamente lo que ha pasado en Cuba, sino lo que ha pasado tanto en este continente como el viejo continente y obviamente en el Medio Oriente, que es porque si uno no dice lo que está ocurriendo en Irán, las personas de aquí van a decir, bueno, eso no me importa a mí. Bueno, pregúntenle a los venezolanos con Tarek Al-Sami, que está ahí, y con las cosas, los pasaportes que ha pasado ahí, lo que está ocurriendo en España con Podemos, todo alrededor del mundo. Yo creo que es la parte de esa información nacional de lo que está ocurriendo en Cuba, obviamente las denuncias, las violaciones de derechos humanos, los deportes, también la política estadounidense, pero también lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y eso es un noticiero de media hora que estaremos brindándole a ustedes todas las noches. Víctor Suave estará haciendo el segmento de deportes y nada, ahí estamos para seguir informándolos y obviamente seguir tratando de conseguir esas entrevistas exclusivas que hacemos y que siempre preguntar a las personas sobre Cuba.
Entonces, Tommy, la idea es dar una visión global a los cubanos de acuerdo a lo que estás diciendo.
Sí, tanto dentro como fuera.
Dentro y fuera hemos tenido una aceptación. Lo que ha ocurrido aquí, ustedes saben que este programa no solamente se escucha dentro de Cuba, sino también se está escuchando alrededor del mundo. Si no, pregúntale a Omar, que recibió una llamada de una amiga de una amiga de él cuando yo estaba en Nicaragua, y dije, no, ahí estaba Tommy de Martí, estaba ahí corriendo por ahí. Pero eso se está escuchando en Nicaragua, se está escuchando. Y eso es interesante también, porque los venezolanos no saben lo que es en estos momentos ese periodo especial de los 80s y los 90s de Cuba, que las personas tuvieron que comer esos bistecs de trapo. Ellos están ahora por esa parte, están comiendo basura y eso y lo otro, no han llegado a ese punto todavía, pero hay que enseñarles a ellos también lo que pasó en Cuba y que eso está pasando en Venezuela y que pudiera pasar en Nicaragua y que por poco pasa en Colombia y por poco pasa en Argentina y vamos a ver qué pasa ahora con AMLO en México.
Tommy, ¿habrá otras vías también de la información que va a salir en estos noticieros que esté disponible para la audiencia?
Va a salir en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, va a salir también en vivo por Radio Caracol, por la página de YouTube, por todas las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter a la misma vez. Eso es diferentes vías que ellos pueden todos informarse y también estaremos haciendo unas sorpresas ahí por Facebook, entre medio, o sea, en sí no nos vamos a ir a pausa, aunque sí en televisión se va a pausa, pero vamos a hacer otras cosas ahí diferentes, porque yo creo que es brindarles a ellos, no solamente brindarles a ellos la información, sino cómo llegamos a darles esa información.
Bueno, pues para todos quienes nos escuchan, ya sabes, esa es la propuesta. Tomás Regalado Jr. conduciendo un noticiero resumen de Televisión Martí en esta nueva oferta informativa a partir del 4 de septiembre. Bienvenido, Tomás, a este reto y pues mucho éxito y estaremos siguiendo.
Muchas gracias de todo corazón y a ver si unos días de estos ustedes se quedan un poco por la noche y estén con nosotros ahí a comentar las noticias también.
Con mucho gusto, Tomás, mucho éxito y seguiremos informando.
Go Dolphins.
Go Dolphins. Bueno, pues aquí está. No le digas eso a Omar López Montenegro. Go que imagínate. Bueno, vamos a seguir, Omar. Omar, hoy, antes de irnos ya con nuestros invitados, gracias, Tommy. Omar, antes de continuar con nuestra agenda, lo que está ocurriendo en Placeta, tenemos una situación de un preso con tuberculosis en la 1580, tenemos audio y denuncia. Una efeméride es importante, 25 aniversario de un hecho importantísimo. ¿De qué se trata, Omar López Montenegro?
Bueno, un día como hoy, hace 25 años, las últimas tropas soviéticas abandonaron Lituania. Yo creo que es un hecho importante. Esto marcó la consolidación de ese país báltico y marcó también la victoria, ¿no?, del movimiento pro independencia de Lituania, esa revolución no violenta que mucho estuvo también influenciada por la llamada revolución cantada que tuvo lugar en Estonia, en los países bálticos. Y en realidad es un tributo al poder de la no violencia. Conversaba yo hoy en horas de la mañana con Laima Lucía Andriquiene, de miembro del Parlamento Europeo, lituana, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que consideraba esto un hito importante por la demostración del poder de la no violencia sobre los regímenes comunistas. Así que yo creo que es un hecho histórico extraordinario. Y felicidades a todos mis amigos lituanos en un día como hoy.
Como no, gracias, Omar, por recordar un evento tan importante. Vámonos a Placetas en Villa Clara. Contacto telefónico ahí con Jorge Luis García Pérez Antunes del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Gracias, Antunes. Buenas tardes.
Gracias, Omar. Gracias, Tomás. Gracias a la audiencia dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Antunes, ¿qué está ocurriendo? Detenida hoy en la mañana Yanni Corrales y ayer Alexei Mora otra vez. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo último que tenemos para quienes están dentro de Cuba y fuera preocupados por este matrimonio que continúa siendo hostigado por la policía política?
Bueno, ayer en horas de del mediodía, la mañana mediodía, Yanni Corrales del Río y Alexei Moras Montalvos salían de nuestra vivienda precisamente con el objetivo de publicar un desgarrador testimonio que había grabado en video Alexei Moras Montalvos, donde Alexei contaba los horrores y las torturas físicas y mentales, las presiones de las que había sido víctima en los cuatro días últimos que estuvo arrestado. Cuando llegaba nada más unos 20 o 40 metros de haber salido de una vivienda, fueron arrestados violentamente por las hordas fascistoides de la tiranía castrocomunista que bajo el mando del teniente coronel Eric Francis Aquino Llera procedieron al brutal arresto. Dos horas después fue liberada Jani Corrales del Río, a quienes le informaron que Alexei Moras Montalvo nuevamente había sido trasladado hacia la ciudad de Santa Clara, hacia el centro de operaciones. Algo que no estamos verificado porque no hemos visto todavía dónde se encuentra Alexei. Jani Corrales del Río, ante esta situación, decidió declararse en plantón permanente en su vivienda al filo de las 8 de la noche del día de ayer, exigiendo libertad de su esposo y el cese de las torturas. Se sentó en su casa, en el portal de su casa, sacó una cama, una pequeña cama, para el portal, ubicó varios carteles, entre ellos una sábana blanca que decía: liberen a mi esposo, Alexei Moras Montalvo, y cese las torturas. Un rato después se personó el mequetrefe y ridículo tenientico Arturo Montenegro Sotelo, alias Arturo Tendedera, como se conoce aquí en el argot en Placeta, y procedió violentamente a arrancarle este cartel y a ofender groseramente a la familia, no solo a Hans, sino a la familia que estaban en la vivienda. Y en horas tempranas de la mañana recibimos la sorpresiva noticia, una llamada telefónica de la señora Bárbara del Río, quien es vicedirectora de la Academia Julio Machado y madre de Jani, para comunicarnos que su hija había sido arrestada por un operativo que se personó en su vivienda en horas tempranas de la mañana y se la llevaron presa. Cuando Bárbara del Río llamó por teléfono para conocer el estatus legal de su hija, le han comunicado que su hija también está en el centro de instrucción en Santa Clara. No sabemos si Jani Corrales del Río está en el centro de instrucción, si está en un hospital golpeado, si está en un psiquiatra, no sabemos nada, como tampoco Alexei. Solo sabemos que ambos se encuentran detenidos con paraderos desconocidos, reprimidos precisamente dentro del mismo contexto este, por haber denunciado el asesinato de Alejandro Pupo Echemendía y de haberse reanudado con éxito la Academia Julio Machado, que comenzó a sesionar la noche de antier en la vivienda de Ariana López Roque, unas sesiones que fueron verdaderamente impresionantes. Allí no solo los activistas, sino el pueblo, o sea, los vecinos cercanos pudieron escuchar, por ejemplo, ver muchos en una pantalla del televisor, puesto en el portal, pudieron ver el programa Despierta Cuba, de radio de Televisión Martí, pudieron ver el noticiero de radio de Televisión Martí, pudieron escuchar el noticiero de Radio República, así como ver también el programa de Karen y Marcano, que ha tenido bastante aceptación aquí en la población. Esto y otras, así como también se demostraron a tanto a los vecinos como a los que allí asistimos, se demostraron los reportajes que tanto ha hecho Radio y Televisión Martí, como el periodista de América TV, ahora no recuerdo su nombre, que ha dado seguimiento a Nápoles, Rolando Nápoles, que ha dado seguimiento al caso de Alejandro Pupo Echemendía. Esa es la situación que hay, estamos sumamente preocupados, también altamente preocupado está la familia. Jani Corrales del Río tiene una situación de salud extremadamente delicada, tiene un deterioro de salud tremendo, no se sabe todavía, los médicos aún no pudieron determinar cuáles son lo que lo ocasiona.
Antunes, Antunes, perdóname que te interrumpa, pero quería hacerte una pregunta. Nos queda aproximadamente un minuto, nos dice la producción en este segmento. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes ante una situación como esta? ¿Qué es lo que hacen ustedes en casos como estos?
Bueno, mira, nosotros estamos conscientes, Omar, de que la situación que ha generado todo esto es la alarma que ellos sienten por la denuncia de la situación del muerto, o sea, de Alejandro Pupo Echemendía, y por la compartimentación, la asombrosa organización que tiene aquí la posición de Placeteña, que lo que le falta en número lo tiene en organización y lo tiene en efectividad. Nosotros primeramente vamos a apoyar a la mamá de Jani, a Bárbara Corrales del Río, para si ella quiere, va a secundar la acción de de su hija, vamos a hacer cosas como esta que estamos haciendo en estos momentos, denunciando por las emisoras y por los medios internacionales esa situación, y vamos, si en la medida de que vayan pasando las horas, vamos nosotros a ir implementando acciones acorde a la propia gravedad del caso. No podemos decir lo que vamos a hacer porque todavía no sabemos lo que van a hacer con estos muchachos. Pero lo que sí está seguro es que no vamos a permitir que Alexei Moras Montalvo continúe aplicando esta hazaña enfermiza y represiva. Hace rato me decía alguien, bueno, ¿por qué Alexei y a otros no? Esa es precisamente la naturaleza de la policía política, que quiere rendir a una persona, hacen, no se sabe nunca cuándo finalmente van a actuar, pero lo que estamos seguros es que nosotros sí vamos a actuar. Vamos a sentarnos, vamos a trazarnos estrategias. Afortunadamente tenemos el apoyo de todos nuestros hermanos. O sea, ha habido un ambiente tremendo, Omar, lo estamos disfrutando, un ambiente de solidaridad. Cualquier cosa que sucede, todos nos comunicamos por el mensajero interno, y todos los líderes de la oposición, todas las organizaciones saben lo que nos hacen y nosotros lo que nos hacen a ellos. Y creo que ese propio ambiente también, o sea, no nos hemos conformado con la denuncia internacional, también hemos establecido el contacto permanente, uno nos dan un consejo, otro nos dan otro, los abogados nos asesores, líderes importantes de la resistencia como José Daniel Ferrer García, como Marta Beatriz Roque, como Guillermo Farín Hernández, intercambiamos experiencias, nos dan sus sugerencias, y este ambiente les duele, ¿ya? Y puedo decirte también, Omar, y esto es algo positivo para nosotros y negativo para ustedes, es que les preocupa cuando arrestan a Alexei, se lo decían, ya ustedes tienen un lío, ahora se comunican entre todos, ahora son amigos de todos, y esa unidad, ese consenso, esa unidad en la acción, esa preocupación por todo, ese detalle de hacer el dolor de uno, de hacerlo de todo. Hacerlo todo, eso es un momento importante. Ya pasaron los tiempos, digamos, de que la resistencia en placer iba a la demandada, todo el mundo corriendo para la unidad, a entregarnos todo, y la noticia terminaba. Ya terminó el tiempo en que actuamos muchas veces sin una estrategia operativa o táctica bien definida. Ahora sí estamos
actuando
en unidad, actuando y aprendiendo de los errores que podamos.
Cómo no, Jorge Luis, se nos acaba el tiempo. Un placer, Jorge Luis, se nos acaba el tiempo. Jorge Luis García Pérez Antunes, allá en Placeta. Nos vamos a La Habana, presentamos brevemente, pues, a Vladimir Turró. Se cayó Vladimir, bueno, no importa. De todas maneras, mientras que establecemos el contacto con Vladimir Turró, y gracias a él, Omar, vamos a escuchar el testimonio que recibió hoy este periodista independiente en la capital cubana de la situación del señor Giovanni Maragaña Guzmán, un preso enfermo con tuberculosis que está denunciando que se le ha negado la asistencia médica. Vamos a escuchar.
Buenas. Soy yo, Vladimir, ¿usted es Vladimir?
Sí.
Soy yo, el muchacho que le dijo, yo me llamo Giovanni Maragaña, a ver, soy preso aquí en la 1580.
Ajá.
Para hacer una denuncia.
Dime, dale, empieza.
Mira, yo denuncio al alto mando aquí de la 1580, al teniente coronel Fonseca, al mayor Napoli, al teniente coronel Coa, al relucador Lenca, porque de una situación patológica que tengo, de una enfermedad, no me están dando atención médica. Una enfermedad penosa y contagiosa que yo cogí.
¿Qué enfermedad es?
Tuberculosis.
Ajá.
No hay condiciones de ningún tipo aquí para mí. No me atienden. Padezco del corazón, me han dado dos infartos. Tengo una enfermedad también en el corazón y muchas enfermedades más que con esto que he cogido aquí en este lugar. Y esa gente no me dan trato de ningún tipo.
No te dan atención médica ninguna, ¿no?
Ninguna me dan.
Oye, mi hermano, no, tranquilo. Yo lo subo ahora mismo para las redes sociales y...
Yo me llamo Giovanni Maragaña Gavilán.
¿Giovanni?
Maragaña Gavilán.
Ya.
¿No yo?
Está bien, mi hermano. Está bien.
Ya, muchas gracias.
Dale, un abrazo. Cuídense por allá.
Bueno, ahora tenemos en la capital cubana, pues, al autor, el que recibió esta denuncia, el periodista Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, Vladimir, tú estás dedicado a básicamente, entre otras cosas, ¿no?, dentro de la prensa independiente, al trabajo de recibir las denuncias de prisiones. Esto que ha ocurrido al día de hoy, cortesía tuya, te lo agradecemos, nos hiciste llegar acá al espacio este testimonio dramático de Maragaña Guzmán. ¿Es un caso aislado o esto se repite comúnmente, el tema de la negación y las violaciones de los derechos humanos, sobre todo con presos comunes, Vladimir?
Sí, esto no es un caso aislado. Esto está sucediendo puedo asegurarte que en todas las prisiones del país. A diario recibo denuncias como esta, presos denunciando que les niegan la atención médica, que les violan sus derechos, que los torturan porque les hacen cosas que son actos de tortura, los esposan el día entero a una cama, les dan golpes, pero bueno, llama muchísimo la atención el tema de la atención médica porque tampoco les dejan pasar medicamentos por parte de los familiares, es decir, los familiares que van a visitar a estos presos tratan de llevarle algún medicamento y no le dejan pasar los medicamentos. Estas prisiones se han convertido en campos de concentración de la dictadura castrista que están matando personas. Es cierto que muchos cometieron delitos, pero son personas, son seres humanos, y la dictadura castrista está violando todos los derechos de estos seres humanos.
Vladimir, aproximadamente un minuto que nos queda en este testimonio desgarrador, por cierto, se nota que la persona está seriamente afectada, tiene problemas de respiración al hablar. ¿Has podido saber algo más de este caso después de esa llamada?
No he podido saber más nada de él. Esta llamada ocurrió precisamente en la mañana de hoy, es decir, que es una llamada reciente, quizás a lo mejor me pueda llamar dentro de 2 o 3 días porque no le permiten tampoco a los presos hacer una llamada diaria. Es una llamada de 5 minutos, por eso me dan el mínimo de detalle, pero ahí es donde aprovechan ellos y denuncian, ¿no?, todo lo que está sucediendo con ellos, y desgraciadamente no sé más nada de este preso.
Como no, gracias en La Habana al destacado periodista independiente Vladimir Turroy. Vamos a ver, Omar, si la semana que viene le podemos dar seguimiento a este caso.
Hay que seguir este caso, Tomás.
Como no, vámonos a una pausa informativa este viernes 31 de agosto. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve regresamos luego de identificar nuestra emisora con la segunda parte de nuestro programa.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son arte en las redes sociales, videoarte, instalaciones. Vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, de regreso en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, despidiendo ya la semana laboral este viernes 31 de agosto. En minutos nos iremos hacia Bayamo, en Granma, dos periodistas independientes con la denuncia del hostigamiento de un ex convicto común que está sufriendo por parte de las autoridades, que incluso pone en peligro su centro laboral. Continuamos aquí, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer en Cuba al Día para toda la audiencia que tenemos tanto dentro como fuera del territorio nacional. La presentación aquí en nuestro espacio de nuestro colega Alfredo Jacomino, conductor de Televisión Martí, presentador de noticieros, periodista. Alfredo, como parte de esta nueva propuesta, a partir del próximo martes 4 de septiembre de Televisión Martí, estará también conduciendo un nuevo espacio. Y le damos la bienvenida. Bienvenido, Alfredo. Buenas tardes.
Gracias, Tomás, y gracias, Omar. Muy buenas tardes a las personas que nos escuchan. Así es, como lo dijiste, de lunes a viernes. El lunes es feriado, pero de lunes a viernes va a ser el horario, de 8 a 8 y media de la noche. En vivo va a transmitirse por Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com. El programa se llama En Profundidad. ¿Qué vamos a tratar? Noticias de actualidad con personas que tienen el conocimiento para abordar esas noticias desde todos los ángulos, ya sean noticias en Estados Unidos que afectan a Cuba o noticias que se originan en Cuba o noticias de índole internacional que obviamente nos afectan a todos, en todos los órdenes, económicos, políticos, social. Sobre eso va a tratar el...
Estamos hablando de análisis, va a haber análisis.
Exactamente. Te voy a dar un adelanto. Y mira, pasé por el programa de Amado Gil y no lo hice, pero tú tienes el adelanto. Voy a tratar el primer día del programa, que va a ser el martes, el tema de este famoso decreto castrista que quiere limitar, como si por primera vez fuera a limitar, la creación literaria.
El 349. Artística.
Exacto, ese famoso decreto 349. Y voy a tener un invitado que vive dentro de la isla. Me voy a reservar el nombre para que sea sorpresa, pero es una persona que obviamente hace música, es artista, le incumbe este decreto, es una persona contestataria. Y sobre ese tema vamos a abordar y obviamente le voy a preguntar sobre su vida artística, su labor contestataria, qué le parece ese decreto, y por ahí va el tema del primer programa.
Alfredo, independientemente de la variedad de temas que están mencionando, y esto el enfoque va a ser fundamentalmente dentro de Cuba, el mayor peso de la información o del análisis que van a hacer es de eventos relacionados con la realidad cubana.
Casi siempre va a tener una vinculación porque, por ejemplo, si analizamos nuevas incorporaciones de personas a la administración Bush y son cubanos, tiene relación con Cuba.
Correcto.
Si analicemos temas que tienen que ver con el comercio, y estamos hablando de Venezuela y petróleo, tiene que ver con Cuba. O sea que en un gran por ciento de las veces Si analizamos, por ejemplo, inmigración, las personas que están viajando a Guyana, las personas que están en Trinidad y Tobago que la están pasando mal, los cubanos que aún transitan, en menor grupo, pero que aún transitan por América Latina y que de cierta forma se acercan a la frontera de México con Estados Unidos creyendo y que ese sueño se les va a hacer realidad, también tiene que ver con Cuba. Así que la respuesta que a la pregunta que me hace es que sí, sí tiene mucho peso el tema de Cuba, obviamente.
Bueno, pues Alfredo, todos los días Alfredo Jacomino, a las 8 de la noche, por Televisión Martí, Radio Martí, martinoticias.com, en profundidad, su nueva propuesta. Sabemos que va a ser un éxito, porque tú eres un hombre talentoso, y esperamos lo mejor de ti, y éxito.
Muchísimas gracias. Gracias por tu trabajo a ti, Tomás y Omar. Gracias.
Bueno, pues gracias, Alfredo. Un placer. Estaremos escuchando y viendo pues tu nueva propuesta en profundidad a partir del próximo martes, que comienza la nueva propuesta, la nueva programación de Televisión Martí. Omar, continuamos con nuestra agenda en el día de hoy. Pues hay varias noticias de interés antes de irnos con nuestros próximos invitados. Pues el informe de Naciones Unidas este pasado jueves, prometemos a la audiencia que va a ser tema de análisis en Cuba al día a partir del próximo lunes. Nuevamente ha concluido en Naciones Unidas que persiste en Cuba el tema del racismo de manera estructural. Y yo creo que esto tiene peso, Omar.
Yo creo que tiene un peso extraordinario, Tomás. Y en primer lugar, porque nunca antes un organismo de Naciones Unidas en un tema tan sensible como el de la discriminación racial se ha pronunciado de esta manera. Porque tú hacías énfasis en una palabra que para mí es importante, que es estructural. Uh-huh. Es decir, que el racismo en Cuba, lo que dice este informe, básicamente no obedece a acciones individuales, sino obedece a un problema de estructura de gobierno. De hecho, el informe hace énfasis en las persecuciones contra los activistas que defienden a las personas afrodescendientes dentro de Cuba, lo cual indica una intención del régimen de acallar el tema, de reprimir a la gente, hace recomendaciones específicas, así que yo creo que es muy profundo, muy abarcador y va muy a la raíz de la cuestión, que es que hay una estructura de gobierno. Me llama poderosamente la atención, te digo para finalizar, que el informe dice que el origen de estos problemas viene de los tiempos de la esclavitud, de la falta de oportunidades, pero desmiente completamente al régimen que dice que eliminó.
En el año 59 concluyó el racismo en Cuba.
Supuestamente. Y sin embargo, lo que dice este informe es que no, que esta situación no ha cambiado para nada. De hecho, si lo lees a profundidad y lo analiza, indica que esta situación se ha acrecentado bajo el régimen castrista.
Incluso Omar López Montenegro, intentamos comunicarnos con él hoy, no fue posible. Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité de Integración Racial, igual que Martadela Tamayo, que tampoco pudimos hablar con ella, Dios mediante hablaremos la semana que viene, están citados en el informe que el propio gobierno cubano le imposibilitó viajar a Naciones Unidas con este propósito del informe.
Bueno, yo creo que este es un punto clave y esto demuestra algo que he dicho siempre. En muchas ocasiones se tiende a enfatizar el hecho de la acción represiva del régimen como lo importante. Sin embargo, más importantes son las consecuencias. Al régimen reprimir a gente como Martadela y como a Madrazo, esto tuvo gran peso a la hora de la redacción de este informe y le dio mucho más valor a todos sus testimonios, porque era una prueba evidente de que lo que estaban diciendo era la verdad.
Excelente, excelente ángulo como siempre, Omar. Bueno, vámonos a Bayamo, en la provincia de Granma, el oriente cubano. Hay una situación con un ex convicto de una causa común, cumplió su causa legal ya hace algún tiempo que está fuera de prisión, se ha reinsertado a la sociedad, pero el hostigamiento por parte del aparato gubernamental continúa. ¿De qué se trata? ¿Quién es y cuál es el problema? Bueno, tenemos a dos destacados periodistas en Bayamo que han estado siguiendo la historia. Presentamos pues desde Bayamo a Roberto Cardona. Roberto, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, Omar, Tomás y todos los radioescuchas.
Bueno, aparte de Roberto Rodríguez Cardona, tenemos también al otro periodista que ha estado trabajando esta historia, Junior Verges González. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ustedes y para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, vamos a comenzar contigo, Junior. ¿Cuál es la historia? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? ¿Y qué pasa?
Bueno, se llama Junier Ávila Rodríguez. Él cumplió sanción durante 17 años por... él salió, cumplió sanción. Vaya, se reinsertó a la sociedad, está trabajando en una cooperativa particular, pero la policía no lo deja tranquilo. Cada vez que hay un hecho delictivo de cualquier tipo, van directamente a buscarlo a él. Incluso ya lo han detenido por el mismo robo 2 veces y se ha comprobado que no tiene nada que ver con eso. Se trata de un joven que están tratando de acorralarlo para ver cómo pueden volver a meterlo preso, pero él está tratando de reinsertarse y está tranquilo, no tiene problema de ningún tipo con nadie, no se mete en problemas.
Ahora, Junior, ¿por qué este ensañamiento con esta persona? ¿Cuál es el origen de toda esta, digamos, patrón, ¿no?, de hostigamiento contra una persona que en definitiva ya cumplió su condena?
Bueno, él se lo achaca a un problema que tuvo cuando él era menor de edad con un oficial del DPI, de nombre Manuel. Y entonces este oficial vive cerca de su casa, el señor que estaba en la calle, y a partir de ahí comenzaron los problemas de nuevo. Ya en 4 meses ha tenido varias citas y detenciones arbitrarias, por gusto, sin él estar metido en problemas de ningún tipo.
Bueno, mantente ahí, Junior. Vamos a pasar con Roberto Rodríguez Cardona, que también ha trabajado la historia. Roberto, según lo que dijo Junior, cumplió 17. ¿Por qué razón cumplió esta larga condena él por una causa común? ¿La conocen ustedes?
Sí, mira, Tomás, el Junior cumple una causa común producto a un problema que tiene con él recoge una carne que se encuentra botada en la orilla del río, en una de las caminatas esas que anda. Y entonces él pasa por un lugar, tiene problemas con esa persona, y entonces crea un conflicto por el que es detenido. A la larga, fue un pequeño problema que se le fue complicando y se le convirtió en una larga condena, porque ya te hablaba Junior del acoso de un oficial, parece que ahí hubo algún tipo de metedura de mano, y se le fue complicando la situación al punto que llegó a cumplir 12 años de condena.
¿12 años de condena cumplió?
12 años de condena. Cuando... Ya una vez que él sale y se reintegra, entonces es que comienza otra serie de problemas más. Ya él está reintegrado, está trabajando en una cooperativa con un buen salario, que no necesita porque está metiéndose en problemas, aparte que ha mantenido una conducta bastante buena en los últimos tiempos, y entonces comienza el acoso a raíz de hace 4 meses para acá.
Entonces, Roberto, según cuenta Junior, esto parece más bien un problema personal, una venganza personal de este oficial con el cual él tuvo problemas hace años. ¿De qué manera se puede tal vez denunciar esto, contrarrestar esto? ¿Han podido ustedes hablar con él, su familia? ¿Qué es lo que están pensando hacer?
Bueno, mira, pudiera considerarse en determinado momento un problema personal, pero esto no es un problema único. Esto está sucediendo con la mayoría de la juventud que sale de prisiones. Comienza el acoso, ya una vez cumplida su condena, que salen, comienza el acoso policial, al punto tal de que muchos cometen errores ya provocados por este mismo acoso. Muchos se buscan problemas, los acusan de atentado, los hostigan tanto que llega el momento que le van creando más fama de la que tienen, entonces poco a poco le van creando un expediente para aplicarle la peligrosidad social, que es lo que teme este muchacho, Junior. Es lo que él teme, que esta serie de citaciones y acoso que tienen contra él y detenciones, porque ha tenido 4 detenciones en los últimos tiempos, tiene problemas que no está relacionado, que inclusive ocurren a kilómetros de distancia de donde vive, porque él vive en un extremo de Bayamo, y esta última situación ocurrió en el otro extremo de Bayamo, estando él trabajando, y aún así lo quieren vincular. Y entonces él lo que teme es que a la larga le vayan a aplicar el delito de peligrosidad social. Por eso es que él denuncia esta situación.
Ahora, Junior, según lo que está hablando Roberto Rodríguez Cardona, hasta ahora, Omar, teníamos los testimonios de que básicamente este tipo de hostigamiento pues estaba de continuar hostigando a las personas que acaban de cumplir prisión y demás. Estaba basado sobre todo cuando hay una connotación política.
Correcto.
Política, pero todo indica que también a los presos comunes los están hostigando. Y eso da una dinámica nueva. ¿No te parece a ti, Junior?
Sí, esto está ocurriendo hace ya mucho tiempo. Incluso muchos de ellos, como en el caso de él, se presentó en Ciudadanía y Ciudadanía, la respuesta que obtuvo fue que la policía podía detenerlo cada vez que quisiera sin motivo alguno. Es decir, volverlo a encerrar el tiempo que quisiera. Ahora estuvo 7 días detenido sin causa aparente porque no le pudieron comprobar nada. Y esto ocurre ya con la mayoría de los jóvenes que han salido de cumplir alguna sanción. Incluso yo lo tengo aquí ahora mismo delante de mí, el compañero.
Ah, bueno, pues si tú crees que él se sienta cómodo con hablar unas palabras con nosotros.
Sí, puede ser. Deja ponértelo ahora mismo.
Buenas.
Sí, Junior. ¿Eh? Junior, te habla Omar López Montenegro. Te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de conversar contigo aquí. Hay una pregunta que nadie la puede contestar mejor que tú. ¿Por qué tú crees que este hostigamiento contra tu persona en específico?
Bueno, mire, yo tuve problemas con un oficial del DTI. Entonces, en aquella época yo era menor, tuve un problema que no sé qué, y yo le di unos golpes, ellos me dieron una pela, ¿me ves? Entonces, bueno, tuvieron que soltarme pues, cuando aquello era menor, ¿viste? Y para no saber que contarlo a él y esas cosas, me soltaron. De ahí al tiempo cometí un error que fue el delito que cometí, caí preso, y ahora hace como 3 años salí. Entonces de ahí, cuando salí, empecé a trabajar, porque quería reintegrarme a la sociedad, quiero ser una persona normal. Y ellos, ya empecé a trabajar, hace un tiempecito atrás, se me capturó por, hacer un supuesto de hurto y sacrificio. Me querían achacar un hurto y sacrificio con otra persona que yo nunca conocí. En el acto juicio se demostró que yo no tenía que ver nada con eso. Me soltaron y me pusieron 900 pesos multa. Y ahora, hace 2 meses para acá, se me acusó de un robo con fuerza. Se me llevó a la unidad de policía y se demostró que era mentira. Y ahora, hace el lunes pasado, el día 20, se me acusó por el mismo robo con fuerza. Me llevaron, me tiraron allí como un perro, me pasé 8 días sin bañarme, las condiciones eran pésimas, no había agua en la celda, era una celda tapiada, los colchones no tenían forro, tremenda peste, aquello era insoportable.
¿Usted tiene familia, Junior? ¿Usted tiene familia, Junior? ¿Usted tiene familia?
Yo sí tengo familia.
Usted tiene familia. ¿Y quién es el que lo está estudiando usted? ¿Quién es el que está inventando estas causas?
¿Quién? Manuel, el de DTI.
Manuel. ¿No tienes el nombre completo, Manuel?
No.
Manuel, ¿y quién es Manuel? ¿Qué cargo tiene Manuel?
Él es el jefe de... Manuel Reyes se llama. Él.
Manuel Reyes. Sí. ¿Y es jefe de la policía allí en la localidad?
Sí, él es jefe de todo lo que tiene que ver con búsqueda y captura, ¿viste?
Búsqueda y captura.
Sí, de la
operaciones. ¿Y usted dónde trabaja?
Yo trabajo en una cooperativa particular.
¿Haciendo qué?
Yo soy albañil.
Entonces, como menciona Junior, tú estás ganando un buen salario, sí, tú quieres reintegrarte a la sociedad. Ahora, sí. ¿Tú conoces otros casos de otras personas que le está pasando lo mismo?
Sí, mire, allí tenían tres muchachos que al ver yo, ¿viste? Ahí, al escuchar lo que ellos hablaban, porque las celdas se encontraban ahí en México y usted puede hablar de una celda para otra y se escucha todo. se encuentra una muchacha, Melissa. Le dicen Melissa, es el nombre de ella, debe ser el nombre de ella. Se encuentra otro que se llama Junior Fonseca y otro que tiene hasta problemas psiquiátricos. Que el instructor, el mismo instructor que me atendió a mí, estaba atendiendo esos casos, ¿viste? Porque querían vincular ahí, ellos querían meterme en ese caso. Que cogía y presionaba a la muchacha. La muchacha cada vez que venía de allá de las entrevistas.
Sí. Junior, bueno, perdimos la comunicación. Junior, perdimos la comunicación, lamentablemente. De todas maneras, agradecemos tanto a Junior como pues a Roberto Rodríguez Cardona y a Junior Berges sobre esta situación que vamos a estarles dando seguimiento en este espacio, que todo indica que pues la realidad ocurre incluso en Estados Unidos, Omar, cuando una persona está en libertad porque ha cumplido una causa. En primer lugar, no puede ser condenado por la misma causa que ya cumplió. Y en segundo lugar, dos veces. Y en segundo lugar, tiene derecho a reinsertarse socialmente. Tú no puedes pagar eternamente si ya cumpliste una condena.
Sí, no, llama poderosamente la atención este caso y los otros casos que están mencionando, Tomás, pero yo quiero ensalzar el ejemplo de valor de este muchacho que, exacto, sometido a esta situación, ha venido aquí a dar su testimonio. Y yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, Tomás, la mejor manera de contener estos patrones de acoso y de abuso es denunciarlos en tiempo y forma, darle frente.
Bueno, Omar, vamos a cerrar con otra penosa historia, la situación de Ileana Hernández, gestora del ente cubano. Ileana está detenida ayer en horas de la tarde. Vamos a ver qué es lo último que hay antes de cerrar. Son las 2:52, estamos en vivo y tenemos contacto ahí en Cojímar con su mamá, Maricely Cardoza. Maricely, buenas tardes. ¿Qué es lo último que sabe de su hija?
Que está habido ahora mismo es que está bajo investigación, que no la van a soltar hoy. Entonces yo quedé de ir a las 6 de la tarde, porque yo esperaba cada 24 horas ya ella irla a buscar. Bueno, ahora me dicen que no, que está bajo investigación. Y entonces yo no sé cuál es la investigación, porque ella solo fue a la fiscalía a buscar la respuesta de si estaba ya libre para salir o no del país. Pues por eso la cogieron antes, no la dejaron llegar a la fiscalía. Y entonces sí, ahora yo estoy preparada de temprano, pero me estoy comunicando porque tengo la presión alta y me quedo lejos de la casa y me voy a dirigir ahora ya a las 6, me dijeron que me venía.
Bueno, tenga paciencia, Maricely, incluso el proceso puede demorar hasta 72 horas para que la suelten, pero evidentemente no hay ningún caso específico contra ella.
Porque ella todo se lo dice y yo le digo, mira, todo lo que usted tiene, ella es lo único que no está de acuerdo con el sistema y no la dejan ni moverse, no la dejan hacer nada. Y si todo el mundo, como dicen la gente, todo está muy igual, lo que no lo podemos decir porque todos vamos presos para allí. Pero sabe que mi hija es así, que ella no, dice que ella no va a mentir y que ella va a seguir hablando y diciendo. Entonces tenemos esta situación a cada rato, que la detienen y la detienen y la detienen por gusto, porque ella todo lo que dice y hace lo publica. Ella no pone un cartel, ella no está contra la maldad. Ella lo que quiere, dice ella, que una gente, que ella no es comunista, que la represente otro partido, no sé, y por eso es que tiene esa humillación.
Bueno, eso que ella es, ese problema de no ser comunista y estar en el gobierno ya es bastante suficiente problema en ese país.
Correcto,
¿no?
y hay mucha gente. Hay mucha gente en esa situación. Estamos viendo una foto de Ileana Hernández aquí, para los que nos siguen por Facebook Live, le estamos informando. Maricely, ¿quién fue el que le dijo esto de que ella iba a permanecer más tiempo?
Bueno, yo llamé y me dijeron sí está aquí. Entonces un amigo de ella llamó y preguntó. Entonces le dijo Manuel Cuesta, le dijeron que no, que está bajo investigación, que no hay posibilidad de que salga hoy ni nada. Entonces, porque es una investigación, pero ¿qué van a investigar si ella ellos saben todo
claro.
Lo de
Maricelli, finalmente, ¿con quién, a quién tiene que usted personarse ahí a las 6 de la tarde y dónde va a ir usted?
Yo voy a la estación otra vez con el que está de guardia, porque ellos no tienen información, porque ellos la seguridad les dicen que ninguna información. Pero
¿y tiene certeza, y tiene certeza usted que ahí es donde se encuentra Ileana?
Sí, porque ya yo he llamado dos veces, ahora tres, y me dijeron que sí, que estaba ahí, pero que no me podían dar información de ella, que solo que estaba ahí.
¿Dónde está esta unidad ubicada?
En San Miguel del Padrón.
En la unidad de la policía de San Miguel del Padrón.
La llevan bien lejos, que si estuviera cerca y yo no estuviera tan mal, así que no se me baja la presión, yo estuviera allí en el calabozo con ella, porque ella no ha hecho nada.
Bueno, yo creo, Maricelli, que de todas maneras lo que queda es esperar. Y otra pregunta, o no una pregunta, una sugerencia, creo que también debe asesorarse con un abogado cuáles son los pasos a tomar.
Sí, claro.
Bueno, mantenga la calma, señora, que parte de este proceso es para que usted esté alterada. Mantenga la calma, que Dios mediante, pues, como dice Omar, antes de las 72 horas se conocerá qué va a ocurrir con Ileana, Dios mediante la libertad. Muchas gracias, señora Cardosa, Maricelli. Gracias y cuídese, nos mantenemos en contacto. Así cerramos esta jornada, Omar, acá en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a ti, a Juanito Pendaz y también a nuestra productora Patricia Martínez, concluyendo otra semana laboral, y nos reintegramos el próximo lunes de regreso, como siempre, aquí a las 2 en nuestro espacio. Ahora, luego de finalizar, pues tendremos el boletín de noticias cargado con las últimas informaciones que hay, tanto nacionales como internacionales. Y concluido el boletín de noticias, le invitamos a que sintonicen el programa de nuestra querida colega Cari Roque tras la noticia, con una efeméride importante. Hoy se cumplen 56 años, entre los días 30 y 31 de agosto. En 1962 se fusilaron a más de 400 cubanos por el régimen castrista, que integraban una de las más poderosas conspiraciones para derrocar la tiranía castrista. Otros que lograron salvar sus vidas pasaron años en las cárceles. En Tras la Noticia hablarán hoy con sobrevivientes de esa matanza. No se lo pierdan.
Territorio Nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.